Dios les bendiga en esta mañana. La presencia de Dios está aquí, ¿verdad? Es un Dios vivo, es un Dios real a quien amamos y le cantamos. Y la verdad que al cantarle nos comprometemos con lo que decimos. Muchas veces yo he cantado en la iglesia canciones en las cuales no entendía lo que estaba diciendo. Pero Dios quiere que tengamos entendimiento aún de lo que cantamos, porque cada cosa que sale de nuestra boca, ¿sí?, nos compromete. Y qué bueno que podamos comprometernos en servir al Señor. Bueno, reciban los saludos de la Iglesia Renacer, de los pastores. Por mucho tiempo hemos estado orando y venimos orando por Inés, por Silvano y su familia, pero también por la iglesia aquí en Portugalete. Todo el tiempo que ellos pasan informes de lo que Dios está haciendo acá, nos alegramos que la iglesia ha ido creciendo. Y podemos ver hoy este lugar lleno y que cada uno de ustedes pueda comprometerse también con el Señor en contar lo que Dios ha hecho en ustedes y puedan seguir trayendo, ganando a otras personas que necesitan del Señor. Y estamos en medio de esta Semana Santa y donde el centro de esta festividad pareciera ser Jesús. Digo pareciera ser Jesús porque quizás para muchos lo hermoso de la Semana Santa es poder tener 2 o 3 días libres de no trabajar, de poder pasear, compartir quizás con la familia o hacer cosas que no podemos hacer en la rutina de todas las semanas a través del trabajo, de las responsabilidades, del estudio para muchos. Así que yo quiero preguntarte en esta mañana, ¿quién es Jesús? ¿Quién es Jesús para vos? ¿Jesús es ese que sacan en los tronos a pasear durante la semana en los distintos lugares aquí de esta nación y del mundo? ¿O quién es para vos realmente? El Salvador. Muy bien. Nosotros estamos en este tiempo y Jesús es la vista a todo el mundo, es proclamado en todo el mundo. Pero el tema es cómo nosotros vemos a Jesús. ¿Quién es Jesús para mí? ¿Quién es Jesús para nosotros como iglesia? ¿Quién es Jesús para las personas que no le conocen de verdad? Sí, quiero que tengas esta pregunta en mente. Aquí la hermana dice que es el Salvador y yo creo que es mucho más que eso. Y quiero, de alguna manera, en esta mañana poder invitarte y desafiarte a que puedas conocer más a Jesús y que busques una revelación aún mayor de lo que vos entendés de quién es Jesús. Pero el mismo Jesús y le hizo esta pregunta a sus discípulos, ¿no? Ahí en Mateo capítulo 16, versículo 13, le dice, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Así que el mismo Jesús le preguntaba a sus discípulos para ver qué opinaban los demás, qué entendían los demás, quién era Él. Y yo creo que es muy pertinente esta pregunta para nosotros, que podemos analizar quién es para nosotros. Y Jesús no estaba preguntándole a los discípulos esto porque quería saber cómo iba su popularidad, ¿no? Ahí en Israel y en esa tierra, para saber cuántos seguidores tenían, cuántas personas hablaban de Él, para alimentar su orgullo o animarlo a seguir adelante, sino que Jesús estaba queriendo ir más al corazón de los discípulos y tratar de saber quién era Jesús para ellos, para los seguidores más íntimos, para esos 12 que estaban todo el tiempo con Él. Hoy debemos preguntarnos, ¿quién es Jesús para mí? ¿Quién es Jesús para la gente? Pero quiero que veamos juntos qué dijo Jesús de sí mismo, quién era Él. ¿Qué proclamación Él dio, ¿no?, acerca de quién era y de por qué vino a este mundo? Y quiero que veamos, ahí vamos a leer un texto, donde Jesús toma un elemento en común, un elemento que era conocido de todas las personas, algo que todos tenían a diario, pero trató de revelar algo, un aspecto de Él con respecto a lo que Él era y lo que había venido a hacer a través de este elemento conocido. Y quiso revelarse, quiso mostrar algo poderoso y transformador, no solamente para los discípulos que estaban ahí con Él, ni la gente que estuvo viendo y mirando los milagros y las cosas que Él hacía, sino que también para nosotros hoy. Y hay un elemento muy conocido de todos, y entiendo que aquí también, porque sé que hacen unas buenas tostadas con aceite de oliva y tomate, que están muy ricas, el pan. El pan es un elemento que todos conocemos y que creo que usamos a diario en nuestra alimentación, y Jesús tomó este elemento para revelar algo de Él mismo, y quiero que lo compartamos juntos. Pero permíteme orar una vez más para que el Señor nos esté hablando al corazón. Amén. Señor, gracias por esta oportunidad de estar en este lugar. Qué emoción tan grande, qué felicidad reencontrarnos con la familia Tonón, amigos de años, quienes nos han ministrado, nos han animado, nos han servido, nos han enseñado tantas cosas, Señor, y nos siguen enseñando con su ejemplo de dedicación y fe a vos. Así que gracias por estar con esta hermosa iglesia en este lugar, en esta mañana. Gracias, Señor, porque vos estás en medio. Y quiero pedirte que de manera personal a cada uno de nosotros puedas enviar tu palabra y puedas darnos aún más entendimiento de quién eres vos para nosotros, y así podamos conocerte más. Así que, Señor, en esta hora echamos fuera de este lugar toda perturbación, toda distracción, todo espíritu que quiera llevar nuestra mente para otros lugares, Señor, y queremos concentrarnos en tu palabra para que vos nos hables. Esto lo decimos en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. En un tiempo, en un momento, Jesús estaba enseñando a las personas y eran, dice que 5.000 personas, más los niños y las mujeres. Y en esa oportunidad los discípulos le dijeron: Maestro, acá toda esta gente está haciendo de tarde, de noche, tienen hambre, ¿qué le podemos dar de comer? Y ustedes quizás sepan esta historia, este relato donde no tenían que darles, y Jesús está diciendo, bueno, a ver, busquen qué. Y aparece un muchachito, un muchacho, que pudo dar 5 panes y 2 peces. Entonces Jesús tomó eso que había traído este muchacho y lo multiplicó y les dio de comer a toda esa gran multitud, y dice que aún sobraron 12 canastas llenas de toda esa gran multiplicación que Dios, que Jesús había hecho en ese lugar. Así que Jesús le da de comer con 5 panes y 2 peces a esa gran multitud. Así que este tremendo milagro de multiplicación, ¿sí?, lo sorprendió a todos ellos. Ninguno lo había experimentado, ni siquiera los discípulos. Así que esa misma noche los discípulos con Jesús cruzaron el mar, fueron al otro lado, a la ciudad de Capernaum, cuenta la Biblia. Y al otro día toda esta multitud que había sido alimentada con estos panes y estos peces, siguieron a Jesús y se fueron al otro lado y se encontraron nuevamente con Él. Y ahora sí quiero que leamos juntos el relato que está en el libro de Juan, capítulo 6, versículos 26 y 27. Así que si vos lo tenés ahí en la Biblia y querés seguirlo desde tu versión, voy a leer después algunos otros versículos de este capítulo 6 de Juan, ¿sí? Pero ahora el 26 y 27 dice, Jesús le dijo, de cierto les digo que ustedes no me buscan por haber visto señales, sino porque comieron el pan y quedaron satisfechos. Trabajen, pero no por la comida que perece, sino por la comida que permanece para vida eterna, la cual el Hijo del Hombre les dará. Porque a este señaló Dios el Padre. Así que Jesús acá había alimentado a estos 5.000, y ellos habían visto los milagros de Dios, habían visto a Jesús sanar enfermos, habían visto a Jesús traer libertad a los oprimidos, a los que estaban endemoniados, oprimidos por algunos demonios. Habían visto cómo Dios le había dado de comer a todos ellos en esta multiplicación. Pero Jesús estaba tratando de ver lo que había en el corazón de ellos. ¿Cómo lo veían a Él? ¿Lo veían a Él como aquel que les podía dar algo de comer? ¿Cubrir alguna necesidad particular, física, quizás de alguna enfermedad, quizás que Jesús viniera y pudiera solucionar algún problema espiritual, algún problema familiar? Y de esa manera, quizá era la motivación que esta gente estaba teniendo. Pero Jesús los desafía, los confronta con lo que hay en su corazón y los anima a ver que ellos estaban buscándolo solamente por esas cosas y que quiere llevarlos a que tengan una comprensión aún mayor de quién es Jesús para llevarlos a un nivel nuevo de revelación. Espero que me vaya siguiendo y vamos juntos con esto. Y no quiere decir acá que Jesús no le interesa tu necesidad. Jesús sí le interesa lo que te pasa, lo que te falta, el problema que estás viviendo, la situación difícil en la que estás afrontando, quizás de enfermedad, quizás de una escasez económica, o quizás de algún problema con alguna persona, un vecino, una familia, estás llevando adelante un conflicto matrimonial con tus hijos. No sé cuál es esa necesidad, que quizás hoy vengas al Señor y digas, Señor, este problema yo no lo puedo resolver, pero Él sí puede y Él quiere y trae solución a tu necesidad. Pero el Señor quiere hoy llevarnos a un poquito más allá. Aquí los desafía a buscarle, no solamente por esa necesidad puntual que tenés, de comida, de salud, de vestido, de lo que sea, sino que por aquella comida que permanece, dice el texto, para vida eterna. Una comida, un alimento que Jesús quiere darnos a nosotros, que va a saciarnos espiritualmente, que nos va a llenar de tal forma que las cosas o los problemas de este mundo no nos van a tirar abajo, no nos van a desanimar, sino que, como hemos cantado, puesto nuestra mirada en Jesús, creyendo en Él, que Él es poderoso, que es lo más grande que hay, y como oraba el pastor Silvano, más grande que nuestros problemas y nuestras necesidades reales. Él puede saciar toda necesidad espiritual. Así que le estaba diciendo esto Jesús a ellos. Y Jesús quiere saciar esa necesidad profunda espiritual que todas las personas que tenemos, aún teniendo ya habiendo conocido a Jesús ya como nuestro Salvador y nuestro Señor, seguimos teniendo esta necesidad de saciarnos espiritualmente. Pero leamos juntos lo que sigue en el relato, el versículo 28. Entonces le dijeron, ¿y qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? ¿Qué tenemos que hacer para estar seguros de que estamos haciendo las cosas que Dios quiere que hagamos? Ellos estaban entendiendo que había esta comida espiritual, esta que venía de parte de Dios, pero no sabían cómo tenían que obtenerla. Muchas veces nosotros conocemos que Dios nos ha sanado, que Dios nos ha provisto, que Dios nos ha ayudado en nuestras situaciones difíciles, pero siempre hay algo más que Dios quiere darnos para saciarnos profundamente en nuestro corazón, para que Él sea nuestra motivación. Así que la pregunta aquí que le estaban haciendo estas personas a Jesús y que quizás nosotros le hacemos hoy a Él es, ¿qué debemos hacer para obtener ese pan de vida que sacia mi alma? ¿Qué es lo que tengo que hacer para ser saciado por Él espiritualmente? Y la respuesta de Jesús viene en el versículo 29. Inmediatamente Jesús les respondió, esta es la obra de Dios, esto es lo que Dios está esperando que hagamos nosotros, que crean en aquel que Él ha enviado. Ese Él es Dios, el que ha sido enviado es Jesucristo, es quien vino acá al mundo, que en esta semana recordamos que Él se entregó voluntariamente para morir en una cruz por nosotros, pero no solamente para ocupar nuestro lugar, sino para darnos la vida eterna, para darnos el acceso al Padre, para ayudarnos a entrar en la presencia de Dios y ser aceptados como hijos de Dios, para que en la eternidad podamos disfrutar de ese amor y la presencia del Padre. Así que, ¿cómo lo hacemos? Creyendo en Él. No hay acción que nosotros podamos hacer para recibir el favor de Dios, para recibir el regalo de Dios, para tener este pan de vida que nos va a saciar espiritualmente y nos va a hacer sentir completos, sino solamente creer en Jesucristo. Muchas veces creemos o entendemos de que conocemos a Dios, ¿sí? Y de verdad conocemos algo de Dios. conocemos a Dios. Conocer a Dios no es lo mismo que creer en Él. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Yo puedo conocer que Jesús murió en la cruz, puedo conocer de que Jesús es el Hijo de Dios, también puedo conocer que Él resucitó y que ahora está sentado a la diestra del Padre, como también cantamos hace un ratito. Pero otra cosa es creer. Otra cosa es estar convencido de que Jesús es el Hijo de Dios, de que Jesús murió por mí, de que Jesús es mi Salvador, de que Jesús me rescató del pecado y de la muerte. Otra cosa es creer de que Jesús puede sanarme a mí, puede darme propósito, puede darme una vida eterna. Otra cosa es estar convencido de que a pesar de los problemas y las dificultades que tengo y las necesidades que puedo pasar, Dios está conmigo, Dios es todopoderoso, Dios va a cumplir su propósito en mí, Él va a cumplir sus planes en mi vida y Él va a hacer que yo pueda alcanzar todos esos planes porque he decidido creer en Él. La acción que Dios está esperando en nosotros entonces es que creamos en Jesús. Y en esta fe no es una fe pasiva, sino que es una fe activa, que la llevamos a la vida práctica. Y en modo de testimonio quiero agradecer a Silvano porque en los tiempos que él estaba ya en Argentina, él era alguien que estaba muy cerca mío y ha sido un referente para mí. Él siempre me ha dado consejos sabios, de verdad. Y me ha ayudado a ver que el creer en Jesús es una cuestión de mi vida, de mi vida diaria, de mis situaciones cotidianas. De cómo enfrento yo los problemas y ahí en ese creer a Jesús. No conocer a Jesús, bueno, que Dios puede hacer algo, que Dios tiene un plan de bien, sino que en el momento de la dificultad poder ver a Jesús y creer que Dios está conmigo en mi problema, en mi necesidad, que Dios es real y que si yo le busco a Él en ese momento y quiero y puedo recibir de Él ese alimento espiritual que me ayuda a ver con ánimo y con fe lo que viene por delante, aunque para nuestros ojos humanos sea algo incierto, sea algo que no podemos dominar, que sea algo que no podemos controlar, yo pueda realmente creer en Él con convicción, sabiendo de que Dios va a responder. Amén. Así que es una fe viva que transforma todo nuestro ser, nuestros pensamientos, nuestras acciones. Lo que vivimos, lo que hacemos, lo que pensamos, lo que sentimos todo el tiempo, todo el día, es nuestro estilo de vida. Jesús es nuestra forma de vivir. Así que tener fe en Jesús no es una fe intelectual ni religiosa, no es un conocimiento o hacer diferentes ritos que me van a ayudar a conocer a Dios, sino que es poner esa fe en Él, confiando que Él va a transformar toda mi vida, que todo lo que yo tengo, que todo lo que yo hago y que todos mis días y todo lo que está por delante, Dios está en medio, Dios tiene un plan y Dios lo va a cumplir, pero tengo que alimentarme de Él. Sigue el relato, versículo 30 a 33. Bueno, leamos juntos. Juan 6, versículo 30 a 33. ¿Están conmigo aquí? ¿Amén? ¿Sí? ¿No se ha dormido ninguno? Ok. Seguimos adelante. Les dijeron entonces, ¿pero qué señal haces tú para que veamos y te creamos? Nuestros padres comieron el maná que descendió del cielo, tal y como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo, de cierto les digo, que no fue Moisés quien les dio el pan del cielo, sino que es mi Padre quien les da el verdadero pan del cielo. Y el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Así que no solamente Jesús vino a morir en una cruz y resucitó, sino que es nuestro alimento. Es nuestro alimento espiritual, es el que me mantiene conectado con el propósito de Dios en mi vida. Y ese alimento, el igual que en nuestro cuerpo necesita el alimento cada día, para estar saludables, y conectados con Dios, necesitamos alimentarnos de Él diariamente. Ese alimento espiritual que viene del Señor. Ahora, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo nos alimentamos? ¿Sí? para comer algo, vamos, nos preparamos algo en la cocina, abrimos el refrigerador, ¿se dice acá? El refri. Y sacamos, preparamos y comemos. Entonces, ¿cómo nos servimos el alimento espiritual que nos da vida y nos sacia? Jesús es nuestro pan de vida y nosotros entendemos que al relacionarnos con Él es donde somos alimentados espiritualmente. Es en el tiempo donde nosotros compartimos diariamente con Jesús y estamos en oración, estamos en la lectura de la palabra de Dios, que también es una de las figuras de la palabra de Dios, es el pan, ¿sí?, que nos alimenta diariamente. Y estás relacionado directamente con Jesús, que es nuestro pan espiritual, nuestro alimento espiritual, que nos va a saciar, que nos va a dar vida, que nos va a mantener fuertes en los momentos difíciles, que nos va a aumentar la fe, que nos va a dar ese ánimo y esa expectativa de que lo mejor está por venir, de que Dios va a traer una solución, de que Dios me está llevando en un crecimiento, en una madurez espiritual para cumplir plenamente el propósito de Dios para mi vida. Así que debo alimentarme de Él. Y aquí cuando estas personas que hablan con Jesús le están recordando que el pueblo de Israel había sido alimentado con el maná del cielo. Y si ustedes saben la historia, el maná del cielo caía todas las mañanas. El pueblo de Israel salía de sus carpas, de sus tiendas donde vivían, iban y tenían que recoger ese pan, todos tenían la oportunidad de recoger ese pan y lo tenían que consumir en el día, porque lo que quedaba de sobra para el otro día, ¿qué pasaba? Se podría, pudría o podría. Se echaba a perder, ya no servía para el otro día, ese alimento no se podía guardar para el otro día. Y aquí me habla de que este alimento espiritual que nosotros tenemos que buscar en el Señor es de todos los días. No puedo guardarme lo que comí el domingo en la iglesia y después todos los días de la semana olvidarme de mi relación con el Señor, olvidarme de alimentarme espiritualmente. Tengo que hacerlo mañana lunes, el martes, el miércoles. Cada día tengo que ir a la presencia de Dios a buscar mi alimento espiritual para mantenerme sano espiritualmente. Aquí no sé, pero en Argentina hay mucha gente enferma espiritualmente. ¿Pero por qué? Porque no han cuidado este tiempo de alimentarse espiritualmente, estos minutos, estos momentos con Dios a solas, de poder orar, de poder ahí entregarle nuestras ansiedades, nuestras preocupaciones al Señor, decir: Señor, yo esto no sé cómo voy a salir, pero vos me vas a ayudar. Señor, ¿qué me decís en tu palabra? Dice que todos los que esperan en Jehová nuevas fuerzas tendrán. Y cuando voy a su palabra me alimenta y me fortalece. Pero muchos están enfermos porque no se alimentan de esta relación, de este pan de vida que es Jesús. Sigue diciendo, versículo 34 y 35. Le dijeron: Señor, danos siempre este pan, danos siempre este alimento que viene y nos sacia todos los días. Y Jesús le dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Así que dale un fuerte aplauso, Señor, porque Él es quien nos alimenta día a día. Pero dice este texto en boca de Jesús: el que viene a mí. Si quieres alimentarte, tenés que ir a Él. No esperes que Jesús vaya atrás tuyo, en tu trabajo, en tu estudio, en las cosas de la casa, ahí tratando de decirte lo que quiere decirte en este día. No, tenés que ir vos a Él. Nosotros tenemos que ir a Él y creerle. Y Él nos va a saciar día a día. Es una gran necesidad que tenemos. Este pan nos sostiene, ¿sí? Podemos pasar unos días sin alimentarnos, pero si dejamos de comer por mucho tiempo, seguramente moriremos de hambre. Espiritualmente también. Si no nos alimentamos, y esto es una responsabilidad que cada uno de nosotros tenemos, pero el diablo es tan astuto que no nos deja ver esa realidad en nuestra vida. Por eso es que mientras más nos alejamos del Señor y pasan días sin orar, sin leer la palabra de Dios, eso va aprovechando nuestro enemigo el diablo. ¿Para qué? Para terminar de alejarnos de Dios sin que nos demos cuenta. Así que hoy es un día para volver al Señor. Hoy es un día para acercarse a Él. Hoy es un día para reconciliarse más con Él. No es el Cristo que está en la cruz, no es el Cristo que está ahí arriba de un trono, este trono que aquí sacan, sino que es un Cristo que es vivo, que está todos los días con nosotros, que quiere darnos más, que quiere mostrarse más, que quiere revelarse más a nosotros, pero depende de nuestra búsqueda, depende del tiempo que nosotros vamos tras Él. Todo esto es posible, ¿sí?, en una verdadera relación con Jesucristo. El hambre espiritual que todas las personas tenemos solo puede saciarse cuando lo conocemos a Él, y por medio de Él también conocemos al Padre, a Dios, nos podemos acercar a Dios. Así que es un tiempo que tenemos que invertir de comerlo a diario. Cuando celebramos la cena del Señor y comemos el pan y decimos que es el cuerpo de Cristo, es un símbolo, hablamos simbólicamente, pero nuestro alimento diario es esta relación que yo tengo con Él. Quiero terminar leyendo ahí unos versículos, porque cuando al principio leí la pregunta que Jesús le hizo a sus discípulos, ¿se acuerdan? Les dijo: ¿qué piensa? ¿Qué dice la gente? ¿Quién soy yo? ¿Quién dice? ¿Qué están diciendo por ahí? ¿Qué dicen ustedes? Pero sigue ese relato en Mateo capítulo 16, versículo 14 al 17. Bueno, dice alguno de los discípulos, unos dicen que es Juan el Bautista, otros que es Elías, y otros que es Jeremías o alguno de los profetas. Él les preguntó: ¿ustedes? ¿Quién dice que soy yo? Si hoy Jesús te hiciera esta pregunta, ¿qué responderías? ¿Es aquel a quien voy a ver que me bendiga el domingo? ¿O que acudo cuando necesito algo? ¿Es el que me salvó y quedé ahí agradecido por la salvación? ¿Quién es Jesús para vos? Y así le hizo esta pregunta a los discípulos. Entonces Simón Pedro, que no podía quedarse callado, ahí nomás respondió y dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le dijo: bienaventurado eres, Simón. Que Jesús nos pueda decir hoy a nosotros: bienaventurado eres, Luis, Pedro, Andrés. Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ningún mortal, sino el Padre que está en los cielos. Y yo quiero terminar en esta mañana con esta idea de que Dios, Jesús nos es revelado a través del Padre. Él nos es revelado, nos es dado a conocer más de lo que ya lo conocemos, pero empezamos a experimentarlo en nuestra vida. Y esto no lo puede hacer el pastor Silvano, no lo puedo hacer yo, no lo pueden hacer los líderes de la iglesia. Esta es obra del Espíritu Santo, es obra de Dios, que Él quiera revelarse más a nosotros. Pero muchas veces no lo logramos conocer más ni comprender más porque nos hemos quedado ahí con el conocimiento que tenemos. Así que quiero animarte en esta mañana que vos puedas desear tener una nueva revelación de Jesús. No algo diferente, no algo que vos todavía no conocés de Él, porque Él es un Dios tan grande, es tan grande, que no lo hemos alcanzado ninguno de nosotros a experimentar en su totalidad. Pero te animo a que no te quedes con lo que ya conoces, a que puedas ir más allá, a ir más allá, que puedas buscarle más. Y ese conocerle más va a ser de acuerdo a cómo te alimentes diariamente. ¿Quién es Jesús para vos? Y quiero invitarte a cerrar los ojos y a meditar en esto, a que te preguntes: ¿quién es Jesús para vos? Mientras estás con tus ojos cerrados, meditando, tratando de comprender un poquito más quién es para vos, quizás pidiéndole que te dé más revelación de quién es Él. Yo voy a leerte un versículo, está en Efesios capítulo 1, versículo 17. Dice: Acá está hablando el apóstol Pablo, hablándole a la iglesia de Éfeso. Y el versículo anterior dice que constantemente está orando a Dios por ellos. Y le dice en este texto, ruego a Dios, en esta oración es mi motivo, dice, que el Padre glorioso de nuestro Señor Jesucristo les dé el Espíritu, fuente de sabiduría, quien les revelará la verdad de Dios para que lo entiendan y lleguen a conocerlo mejor. ¿Anhelas conocerlo mejor al Padre? ¿Anhelas conocerlo mejor a Cristo? Yo quiero invitarte así con los ojos cerrados, que si este es tu deseo de buscarle más, de conocerle más, de comprender más de su propósito en tu vida, si este es tu deseo, si esta es tu decisión, te pongas de pie ahí donde estás. Es una decisión que tomamos por amor a Él. Así como día a día tenemos que buscarle, como día a día tenemos que intentar alimentarnos de Él, que es nuestro pan de vida, que en esta mañana sea tu compromiso con Él, decirle, Señor, yo te necesito día a día. Señor, yo te necesito que alimentes mi vida espiritual, que ahí pueda, Señor, ser saciado, que ahí en tu presencia, en estos tiempos de intimidad, pueda ser renovado, pueda ser, Señor, animado a seguir adelante, pueda ser fortalecido. Padre, en el nombre de Jesús, vos sos quien podés bendecir a cada uno de nosotros en esta mañana. Así que extende, Señor, tu mano sobre estos hermanos, sobre esta iglesia. Que haya un nuevo nivel de revelación de lo que vos tenés para nosotros. Señor, que podamos ir más profundo, que podamos ir más allá en el conocimiento de Dios en este tiempo, Señor, porque nuestro Dios es grande, es inagotable, eres un Dios poderoso, eres un Dios que excede nuestra mente, nuestros pensamientos. Señor, no puedes entrar en nuestra mente. No podemos, Señor, encerrarte en la manera que vemos, porque eres alguien eterno, poderoso, que te mueves en el tiempo. Señor, revélate más en este tiempo. Ahí si estás deseoso, levanta tu mano, una de tus manos, y decile con tus palabras al Señor. Decile, Señor, en esta mañana, oh Dios, para aquí.